Nunca imaginé que un simple traslado en la noche se convertiría en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Mi nombre es Raúl y trabajo en una funeraria en Puebla, un oficio que me enseñó a enfrentar la muerte con la calma que exige cada día. Pero aquella noche, el destino decidió darme una lección que nunca olvidaré. Todo comenzó cuando me asignaron trasladar a un niño de 5 años. La llamada de emergencia llegó en medio de una tarde nublada, el ambiente estaba cargado, y yo, acostumbrado a la rutina, no imaginé lo que estaba por suceder. La urgencia en la solicitud era inusual, pero como cada tarea, me preparé meticulosamente. La carroza fúnebre, imponente y oscura, me esperaba en el estacionamiento de la funeraria. La sensación era extraña, como si el ambiente estuviese presagiando algo fuera de lo común, pero atribuí ese presentimiento al peso de la responsabilidad de mi trabajo. Con el ataúd en posición y los engranajes del vehículo zumbando en la penumbra, partí rumbo a la dirección indicada. El trayecto comenzó de forma ordinaria, las luces de la ciudad se desvanecían poco a poco y la carretera se extendía solitaria ante mis ojos. La atmósfera era tensa, y cada kilómetro recorría parecía intensificar la sensación de que algo inusual se gestaba en la noche. Sin embargo, intenté centrarme en el trabajo, convencido de que mi experiencia y la lógica prevalecerían sobre cualquier anomalía. No había transcurrido mucho tiempo cuando la tranquilidad del viaje se vio perturbada. Mientras avanzaba por una vía poco transitada, el silencio fue roto por una serie de risas y golpes que provenían de la parte trasera de la carroza. Al principio, pensé que se trataba de algún fallo mecánico o una interferencia en el sistema de audio, pero el sonido tenía una cadencia que desmentía cualquier explicación racional. Eran risas infantiles, seguidas de golpes leves que parecían marcar un ritmo perturbador. El corazón me dio un vuelco. Cada vez que escuchaba ese inusual compendio, la tensión en mi interior aumentaba, pero la responsabilidad de cumplir con mi trabajo me obligaba a no detenerme. No obstante, la combinación de la inocencia de una risa infantil y el golpeo incesante generaba una disonancia en mi mente que se resistía a ser ignorada. Con cada metro, la sensación se volvía más tangible y me vi atrapado en una lucha entre mi escepticismo y el creciente presentimiento de que algo inexplicable estaba ocurriendo. Finalmente, la situación se tornó insostenible. Decidí detener la carroza en un semáforo, con la esperanza de que el ruido se disipara o que pudiera identificar su origen. El vehículo se detuvo, el motor se enfrió y la quietud se apoderó del habitáculo. Sin embargo, las risas y los golpes persistieron, como si se negaran a ceder al silencio. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente inundada de preguntas, tomé la decisión de abrir el compartimento trasero. Con mano temblorosa, levanté la tapa del ataúd, preparado para enfrentar lo que mi lógica intentaba reprimir. Lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mis ojos, el niño de 5 años tenía los ojos abiertos, fijos en una expresión que mezclaba inocencia y una extraña conciencia. Durante un breve instante, me quedé paralizado, observando cómo aquella mirada parecía atravesar mi alma y en un acto reflejo, me eché hacia atrás. Cuando finalmente reuní el valor para volver a mirar, sus ojos se habían cerrado, como si en el parpadeo se hubiera escondido un secreto inefable. La incertidumbre me consumió. ¿Qué había sucedido en aquel breve lapso? ¿Acaso la presencia del niño, que supuestamente había partido, había jugado con la realidad en un instante imposible? Mi mente, acostumbrada a la precisión de mi oficio, se debatía en un torbellino de dudas y preguntas sin respuesta. La experiencia no se ajustaba a la lógica del mundo tangible, pero allí estaba, dejándome claro que había fuerzas en juego que escapaban a toda explicación. El camino de regreso se volvió una travesía de reflexión y miedo contenido. Con cada kilómetro, revivía aquella imagen perturbadora, tratando de reconstruir lo que mis ojos habían presenciado. La mezcla de risas y golpes que había interrumpido la calma del traslado seguía resonando en mi mente, convirtiéndose en una banda sonora que desafiaba la tranquilidad de mi rutina. La sensación de que algo había manipulado la realidad me impedía conciliar el sueño esa noche y cada pensamiento se teñía con la inquietud de lo inexplicable. Llegué a la funeraria con el ataúd vacío en cuanto a respuestas, pero cargado de una experiencia que alteraría mi forma de ver mi profesión. La imagen del niño, con sus ojos que abrieron y cerraron de forma tan enigmática, se había grabado en mi memoria de una manera indeleble. Desde ese momento, el ambiente en la funeraria cambió sutilmente. Los pasillos, antes silenciosos y serenos, parecían albergar una presencia inusual, una fuerza que se manifestaba de formas que yo jamás había experimentado. Con el paso de los días, la inquietud se transformó en una especie de constancia en mi vida diaria. Empecé a notar que, sin previo aviso, los juguetes del hijo del dueño de la funeraria se movían solos. Eran pequeños detalles, pero cada movimiento inusual despertaba en mí la misma sensación de desconcierto que aquella noche. Un tren de carritos, un osito de felpa, piezas de rompecabezas dispersas en un ángulo improbable, todos ellos se convertían en indicadores de una presencia que, a pesar de la modernidad y la tecnología, desafiaba la lógica y la tranquilidad. Al principio, traté de racionalizar los sucesos. Pensé que la imaginación fértil de los niños, la mecánica defectuosa o algún sistema automatizado podría ser la causa. Pero pronto me di cuenta de que no había una explicación técnica o lógica que pudiera abarcar el fenómeno. Los movimientos parecían intencionados, como si alguien o algo quisiera comunicarse a través de ellos. La realidad se mostraba retorcida y, por momentos, aterradora en su propia sutileza. Durante las noches, cuando la oscuridad se extendía sobre la funeraria, el silencio era interrumpido por el leve ruido de pequeños juguetes desplazándose. No era el sonido de mecanismos o de corrientes de aire, era el resultado de movimientos que, aunque imperceptibles a simple vista, se manifestaban de manera casi coreografiada. La combinación de esa atmósfera y la imagen del niño en el ataúd me obligaba a enfrentar un mundo en el que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba. Mis compañeros de trabajo, aunque escépticos al principio, comenzaron a notar lo mismo. Sin embargo, yo era el primero en comprender que aquello no podía ser simplemente una coincidencia. La conexión entre la extraña experiencia del traslado y los sucesos en la funeraria se volvía cada vez más evidente. Cada noche, al cerrar la puerta del establecimiento, mi mente repasaba aquella imagen perturbadora y la advertencia que, aunque silenciosa, parecía emanar de cada rincón oscuro del lugar. Con el paso de las semanas, mi rutina se transformó. Cada traslado, cada recorrido en la carroza, se convertía en una experiencia cargada de una tensión contenida que nunca antes había sentido. Las calles de Puebla, con sus luces y sombras, se volvieron el escenario perfecto para que la inquietud de aquella noche resurgiera. El recuerdo del niño con los ojos abiertos se mezclaba con la sensación de que algo me observaba desde la penumbra, como si la frontera entre la vida y la muerte se hubiera hecho más delgada de lo habitual. Cada vez que los juguetes se movían solos en la funeraria, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era posible que el niño, de alguna forma, hubiera dejado una marca imborrable en ese lugar? ¿O era simplemente una manifestación de la energía incontrolable que se había desatado en aquella noche fatídica? La respuesta se me escapaba en cada intento de racionalizar lo ocurrido, dejándome atrapado en un ciclo de incertidumbre y temor. A pesar de mis esfuerzos por recuperar la calma y la lógica que siempre me habían caracterizado, el incidente me acompañaba en cada paso. Mi trabajo, que antes era una cuestión de precisión y técnica, se había convertido en un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que trascienden lo que podemos comprender. El niño, el sonido de las risas y golpes, y el inusual movimiento de los juguetes se entrelazaban en una narrativa personal que desafiaba toda explicación convencional. Con el tiempo, la funeraria se convirtió en un lugar de reflexión para mí. Cada rincón, cada objeto, parecía cargado de un significado oculto, y cada trayecto en la carroza me recordaba aquella noche en que la lógica se quebró ante lo inexplicable. La experiencia me obligó a aceptar que hay momentos en los que la realidad se viste de misterio y que, por muy avanzado que sea el mundo moderno, existen secretos que se niegan a ser revelados con la frialdad de la razón. Hoy, al caminar por las calles empedradas de Puebla o al encender el motor de la carroza, siento en el aire la persistente presencia de aquello que sucedió. La memoria del niño, con su mirada inerte que se transformó en una enigmática invitación a no cuestionar lo imposible, es un recordatorio constante de que la vida y la muerte, en su juego eterno, pueden conjurar manifestaciones que desafían la comprensión. La advertencia se hizo silenciosa, pero la lección quedó grabada. Hay momentos en que ignorar lo que se nos presenta puede desatar consecuencias que se extienden más allá de la razón. No he vuelto a ver al niño, ni he logrado descifrar completamente el significado de aquella risa y de los golpes que rompieron el silencio de mi traslado. Sin embargo, cada movimiento inusual de los juguetes, cada detalle extraño en la funeraria, me empuja a aceptar que hay una fuerza que opera en el margen entre lo visible y lo desconocido. La experiencia me cambió para siempre, y aunque el miedo ha cedido lugar a una resignación llena de respeto, la incertidumbre sigue siendo la compañera que me recuerda que hay misterios que simplemente no se pueden ignorar. Cada día, al cerrar los ojos, revivo la imagen del niño y la sensación de impotencia que me invadió en ese semáforo. La memoria de esa noche se ha convertido en un faro que me advierte de la fragilidad de la existencia y del poder que tienen las fuerzas que operan en silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse. En un mundo lleno de tecnología y certezas, aquella experiencia me enseñó a mirar con cautela lo que no se puede explicar, a respetar lo que parece una amenaza oculta, y a aceptar que algunas advertencias no deben ser desoídas. Con el paso de los años, he aprendido a incorporar esa lección en cada aspecto de mi vida. Aunque mi labor en la funeraria sigue siendo la misma, ahora lo hago con la convicción de que hay señales en el entorno que deben ser atendidas. La imagen del niño y la risa incesante se han transformado en símbolos de una realidad más compleja, una que no se rige únicamente por las leyes de la física, sino por un misterio que, a veces, se impone en el silencio de la noche. En definitiva, aquella noche en la que trasladé a ese niño de 5 años se convirtió en el punto de inflexión de mi existencia. Cada trayecto en la carroza, cada movimiento inesperado de los juguetes en la funeraria, me recuerda que hay momentos en que la lógica y la experiencia se ven superadas por un poder que opera en la oscuridad. La risa que escuché y los golpes que retumbaron en el compartimento trasero se convirtieron en la señal inequívoca de que ignorar lo inexplicable tiene un costo que nadie está preparado para pagar. Ahora, al recorrer las calles de Puebla en mis turnos nocturnos, no puedo evitar mirar con recelo cada sombra y prestar atención a cada sonido fuera de lugar. La lección de aquella noche me persigue con una fuerza silenciosa, recordándome que en el laberinto entre la vida y la muerte, hay momentos en los que lo que se oculta es tan real como la luz que brilla en el día. Mi vida ha cambiado, y aunque el temor se ha suavizado con el tiempo, la conciencia de lo que hay más allá de lo visible nunca me abandona. Cada nuevo día es un recordatorio de que hay advertencias en el mundo que, a pesar de nuestro escepticismo, deben ser respetadas. La experiencia de transportar al niño me enseñó a ver el mundo con otros ojos, a aceptar que hay misterios que nunca encontrarán explicación completa, y a vivir con el peso de una verdad que se oculta en el silencio de la noche. Así, sigo mi camino, consciente de que el destino tiene formas misteriosas de manifestarse y que cada señal, por pequeña que parezca, puede ser la llave a un secreto que trasciende la mera lógica. La risa que aquella noche se grabó en mi memoria sigue siendo el eco de una advertencia, una lección que me impulsa a nunca desestimar lo inexplicable. Y mientras la vida continúa, cada trayecto en la carroza es un recordatorio de que en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, existe un mundo de misterio y asombro que, a veces, se manifiesta de la forma más inesperada. La novia de medianoche. Era el año 2005 cuando hice un traslado de madrugada que cambiaría mi forma de ver la vida para siempre. Mi trabajo en el servicio funerario me había enseñado a enfrentar la muerte con una calma inquebrantable, pero aquella noche la línea entre la realidad y lo inexplicable se volvió difusa. Y lo cotidiano se transformó en algo perturbadoramente surrealista. Eran cerca de las 3 de la mañana y la ciudad dormía bajo un manto de quietud. El ambiente estaba impregnado de la humedad de la noche y la tenue luz de las farolas proyectaba sombras alargadas sobre la carretera. Conducía por una avenida poco transitada en un estado de concentración casi mecánico, cuando de pronto, a lo lejos, se vislumbró una figura en el centro de un cruce. Mi mente, acostumbrada a ver figuras a lo lejos sin darles mayor importancia, se detuvo de inmediato cuando distinguí el inconfundible vestido blanco y encaje que adornaba a una mujer. Ella se encontraba en medio del cruce, en una pose casi etérea, y a pesar de la oscuridad, su presencia parecía demandar atención. sin pensarlo demasiado, aceleré. El instinto me empujó a continuar, esperando evitar cualquier inconveniente o, quizás, simplemente queriendo dejar atrás aquella imagen desconcertante. Sin embargo, en el mismo instante en que crucé el cruce, mi vista se posó en el asiento del copiloto y allí, para mi sorpresa, apareció la misma mujer. Su figura, impecable y al mismo tiempo desolada, ocupaba el espacio junto a mí. Su rostro, pálido y sereno, estaba marcado por unas lágrimas incesantes que corrían por sus mejillas, mientras sus ojos parecían contar una historia de profundo pesar. El silencio del vehículo se vio invadido por una tensión que parecía detener el tiempo. No hubo palabras, solo la imagen inalterable de aquella mujer llorando, tan cerca y, sin embargo, tan irreal. Mi mente buscó desesperadamente explicaciones. ¿Habría sido mi fatiga, un error de percepción provocado por la oscuridad, o algo que desafiaba cualquier lógica? No obstante, la claridad de sus lágrimas y la solemnidad de su expresión me hicieron comprender que aquello era algo más que una alucinación momentánea. Decidí no detener el vehículo. La carretera seguía extendiéndose, casi hipnótica, mientras me conducía por tramos desolados de la ciudad. La atmósfera se había impregnado de una quietud inusual y cada metro recorrido me sumía más en la incertidumbre. No era posible que lo que acababa de vivir fuera fruto de mi imaginación. La precisión del detalle, la frescura de sus lágrimas y la forma en que apareció sin previo aviso eran demasiado reales para ser descartados. El destino del traslado era un cementerio antiguo en las afueras de la ciudad. El camino, bordeado de árboles viejos cuyos troncos parecían guardar secretos de tiempos remotos, se volvía cada vez más oscuro a medida que me acercaba al lugar. La presencia de aquella mujer en el asiento del copiloto no había cambiado ni un ápice, y su rostro, en la penumbra, se mantenía inmutable, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de tristeza. Al llegar al cementerio, la atmósfera se volvió aún más densa. El silencio del lugar contrastaba con el zumbido lejano de la ciudad, creando una sensación de aislamiento total. Con la intención de cumplir con mi labor, me dirigí al acceso principal del cementerio. Al cruzar el umbral, sentí como si el ambiente se transformara, las sombras se alargaban y la luz se volvía tenue, casi insuficiente para iluminar cada detalle. Sin previo aviso, la figura que había ocupado el asiento del copiloto se desvaneció. En un parpadeo, donde un segundo parecía eterno, aquella mujer desapareció sin dejar rastro. Quedé paralizado por la sorpresa y la incredulidad. ¿Acaso había sido parte de la oscuridad que se cernía sobre el cementerio, o era algo que se manifestaba solo para recordarme un destino trágico y olvidado? La respuesta se me escapó en ese instante, dejando un vacío que llenó de preguntas sin respuesta. Con el corazón acelerado y una mezcla de asombro y temor, decidí buscar respuestas. Caminé hacia el interior del cementerio, recorriendo senderos que habían sido testigos de innumerables despedidas. Mi mente, todavía atormentada por la imagen de aquella novia de mirada triste, se concentraba en desentrañar el significado de lo ocurrido. Las lápidas y mausoleos parecían contar historias antiguas y en cada esquina se respiraba la memoria de vidas truncadas y amores imposibles. Encontré a unos sepultureros que, a lo lejos, mantenían la custodia de aquel lugar. Con una mezcla de respeto y urgencia, me acerqué a ellos y les pregunté, con el respeto que impone la solemnidad del sitio, si conocían la historia de alguna novia que habitara en esas sombras. Los sepultureros, hombres de pocas palabras y rostros curtidos por el tiempo, asintieron con un gesto silencioso y comenzaron a relatarme la leyenda que había marcado aquel lugar desde hacía décadas. Según sus palabras, en aquella misma noche de hace muchos años, una joven novia fue abandonada en el altar. Había esperado a su prometido, confiada en el amor que juraron compartir, solo para ver cómo aquel hombre desaparecía sin dejar rastro. La traición y el dolor la llevaron a la desesperación, y en la misma noche, su vida se extinguió de forma trágica. Desde entonces, la figura de la novia había sido vista en los cruces y en los caminos que conducían al cementerio, en busca de aquel amor perdido. Su llanto, su pena, se había impregnado en el ambiente, como si la tristeza se hubiera vuelto parte de la esencia misma del lugar. La revelación me golpeó con la fuerza de la verdad. Lo que había vivido en el asiento del copiloto, La imagen de la mujer que lloraba sin decir palabra era la manifestación de ese dolor ancestral. La novia, en su desesperación, seguía buscando a su prometido, incapaz de encontrar la paz en la muerte. Su aparición había sido un recordatorio viviente de una traición que dejó cicatrices en el tiempo, y su presencia en mi vehículo había sido tan fugaz como la luz de la luna entre las nubes. El relato de los sepultureros resonaba en mi mente mientras regresaba al vehículo. Cada paso que daba en el sendero empedrado del cementerio parecía estar cargado de la melancolía de aquella historia. No pude evitar sentir que había sido testigo de algo que iba más allá de mi labor habitual, algo que me conectaba de manera directa con un pasado trágico y olvidado. Regresé a la carroza con una mezcla de alivio y pesar. El motor volvió a rugir cuando lo encendí, pero la atmósfera dentro del vehículo había cambiado. El vacío dejado por la ausencia de la novia me acompañaba y el recuerdo de su triste mirada se imprimía en mi memoria con una intensidad que no podía ignorar. Durante el trayecto de regreso a la funeraria, cada kilómetro se convertía en un recordatorio de la fragilidad del amor y de cómo el destino puede ser implacable con aquellos que sufren traiciones imposibles de olvidar. Al llegar a la funeraria, la experiencia se transformó en un secreto que guardaría por el resto de mis días. Mi labor continuó, pero la imagen de la novia que apareció en el asiento del copiloto se mantuvo latente en cada traslado y en cada momento de soledad. Con el tiempo, noté que algunos de los objetos en la funeraria parecían moverse sin motivo, como si la tristeza de aquella historia se hubiera extendido más allá del cementerio. Había un aire de misterio que impregnaba el lugar, una presencia sutil que se manifestaba en gestos inexplicables y en la quietud de la noche. Esa experiencia me enseñó a respetar las señales que el destino nos presenta, a no ignorar aquello que se manifiesta en medio de la rutina diaria. En un mundo que se cree gobernado únicamente por la razón, aquella noche en que una novia de luto apareció en mi carroza demostró que hay historias que se niegan a ser olvidadas. Cada traslado, cada viaje por las carreteras solitarias, se volvió para mí una lección de humildad y de reconocimiento de que el dolor y la esperanza pueden persistir más allá de la muerte. Hoy, cuando conduzco por caminos desiertos y las luces intermitentes de la ciudad se desvanecen en la oscuridad, recuerdo aquella noche con una mezcla de asombro y melancolía. La imagen de la novia de luto y la historia de un amor perdido se han entrelazado en mi existencia, recordándome que en cada esquina del destino se esconde una verdad tan antigua como el tiempo. La advertencia de la tragedia, el lamento de una vida truncada, siguen siendo parte de mi camino, marcando cada kilómetro con la sombra de una promesa incumplida. No sé si alguna vez volveré a ver aquella figura, si la novia del cruce volverá a buscar a su amado en alguna otra madrugada. Lo que sí sé es que la experiencia me transformó, me obligó a reconocer que hay misterios en este mundo que no se pueden explicar con la lógica de la vida diaria. Y aunque intento seguir adelante con la serenidad de quien conoce su oficio, cada vez que el cielo se cubre de nubes y la carretera se adentra en la oscuridad, mi mente se inunda con la imagen de una novia que, con lágrimas incesantes, sigue buscando la redención de un amor que se perdió en el altar. Esta historia, que parece sacada de una leyenda urbana, se volvió para mí la prueba de que hay momentos en que lo inexplicable se impone sin pedir permiso. La mezcla de dolor, traición y anhelo se materializó en aquella figura que, sin pronunciar palabra alguna, me habló del destino y de las cicatrices que el tiempo no puede borrar. Con cada traslado, recuerdo la lección de aquella noche en la que la realidad se volvió tan frágil como un suspiro, y en la que la línea entre lo tangible y lo inasible se volvió tan tenue que no se podía saber a ciencia cierta dónde terminaba una y comenzaba la otra. Años han pasado desde aquel fatídico traslado en el que una novia de luto se hizo presente en mi carroza. Mi vida ha seguido su curso, y el mundo moderno ha avanzado en tecnología y certezas, pero la experiencia sigue viva en cada trayecto nocturno. Esa imagen, tan perturbadora y a la vez tan llena de tristeza, me recuerda que hay historias que merecen ser contadas, que hay almas que aún buscan consuelo en la oscuridad y que a veces, lo inexplicable es simplemente la voz del pasado que se niega a callar. Con el paso del tiempo, aprendí a respetar cada señal, cada presencia inesperada y a aceptar que el destino puede presentarse de formas que desafían la lógica. La novia del cruce se convirtió en un símbolo de un amor traicionado, en la personificación de la pena que trasciende la muerte. y aunque la memoria de aquella noche nunca se desvanecerá, también me enseñó a vivir con la certeza de que cada experiencia, por perturbadora que sea, forma parte del tejido de la existencia. Así, cuando la noche cae y las luces de la ciudad se apagan, dejo que la quietud me envuelva y me sumerja en la reflexión. En ese silencio, sin palabras y sin explicaciones, siento la presencia de aquella novia que, con su llanto incesante, sigue buscando a un prometido perdido en el tiempo. Y mientras continúo mi camino, cada kilómetro recorrido es un recordatorio de que hay misterios que permanecen en la penumbra, esperando ser descubiertos por aquellos que, como yo, han tenido el infortunio o la bendición de atisbar la verdad en medio de la oscuridad. La experiencia de aquella madrugada me marcó para siempre, y aunque el mundo avance y las certezas se construyan con la lógica del día a día, en el fondo siempre quedará esa sensación de haber rozado lo inexplicable. La novia de medianoche se convirtió en parte de mi historia, en una leyenda viviente que me sigue recordando que, a veces, el dolor y la belleza de un amor perdido pueden manifestarse en formas tan reales que, por un breve instante, se desdibuja la línea entre lo que creemos conocer y aquello que se oculta en la sombra del destino. La presencia en el camino. Mi nombre es Miguel, soy de Guadalajara y llevo 20 años trabajando como conductor de carrozas fúnebres. Pero jamás olvidaré aquella madrugada de 2012. Recogí un cuerpo en un hospital y, como siempre, revisé la parte trasera antes de salir. Todo estaba en orden. En el camino, por el espejo retrovisor, vi a alguien sentado junto al ataúd. Frené en seco, encendí las luces, y no había nadie. Continué, pero el peso del vehículo se sentía diferente. Esa noche parecía sacada de una película de bajo presupuesto, pero la vivencia era demasiado real para descartarla como simple coincidencia. La ruta que seguía era una de las más transitadas de Guadalajara, pero en esos momentos, en medio de la oscuridad, las calles parecían conspirar para ocultar un misterio. No era la primera vez que experimentaba sensaciones extrañas en mi trabajo, pero jamás algo había sido tan perturbador. Mientras avanzaba lentamente, mi mente comenzó a repasar cada detalle de la situación. Me preguntaba si alguna falla mecánica o alguna distracción de mi parte había provocado una visión equivocada. Sin embargo, todo en el vehículo funcionaba a la perfección y mi experiencia de 2 décadas en este oficio me decía que algo anómalo estaba sucediendo. La sensación de ser observado, la inexplicable presión en el ambiente, me obligaron a recordar episodios del pasado que creía haber dejado atrás. La rutina me había enseñado a confiar en lo tangible, en la revisión meticulosa del ataúd, en el cuidado de cada detalle para asegurar que el viaje final de los que se han ido fuera respetuoso y ordenado. Pero aquella noche, la presencia que percibí me hizo cuestionar lo que siempre había dado por sentado. Cada kilómetro recorrido parecía cargar una energía peculiar, como si el camino mismo tuviera secretos que no estaban dispuestos a revelarse. Decidí tomar una ruta secundaria para ver si lograba despejar mi mente. El tránsito era más lento y la penumbra se intensificaba en cada curva. La incertidumbre me provocaba una mezcla de inquietud y una extraña fascinación. Me encontraba solo, rodeado únicamente por la compañía del motor y mis propios pensamientos. La soledad, en ese contexto, parecía amplificar cada detalle, cada sonido lejano, cada crujido del vehículo al desplazarse sobre el asfalto. Conforme avanzaba, mi mente se sumergía en recuerdos de mi infancia y de aquellos momentos en los que las leyendas urbanas parecían tener una pizca de verdad. Había escuchado historias de presencias que se manifestaban en la noche, figuras que aparecían en los reflejos y desaparecían sin dejar rastro. Nunca les había dado demasiada importancia, siempre atribuyéndolas a la imaginación de quienes pasaban demasiado tiempo en soledad. Sin embargo, esa madrugada parecía desafiar toda lógica, invitándome a dudar de la estabilidad de lo conocido. Recuerdo haber llegado a un cruce donde la iluminación pública era intermitente y los árboles, con sus ramas desnudas, proyectaban sombras alargadas sobre el camino. En ese instante, sentí que el ambiente se volvía casi tangible, como si la oscuridad quisiera envolverme. No fue un sentimiento de pánico inmediato, sino más bien de profunda intriga, una especie de invitación a descubrir lo que se escondía tras cada rincón. El ataúd, que hasta entonces había sido un objeto inanimado y frío, parecía haber adquirido una dimensión casi simbólica. Mientras conducía, mis pensamientos vagaban sobre la dualidad de la vida y la muerte, sobre cómo el destino parecía trazar rutas inesperadas. Era como si el cuerpo que transportaba guardara en su silencio una historia que se negaba a ser contada, y yo, sin quererlo, me convertía en el protagonista involuntario de ese relato. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, mi mente se inundaba de preguntas sin respuesta. ¿Era posible que la figura que había visto hubiese sido una alucinación producto del cansancio? ¿O se trataba de una presencia real, oculta en la penumbra del vehículo, que aprovechaba el anonimato de la noche para manifestarse? La lógica me decía que debía haber una explicación racional, pero la intensidad del momento me empujaba a considerar posibilidades menos convencionales. Con el paso de los minutos, el ambiente dentro de la carroza se volvía cada vez más opresivo. La sensación de que algo había cambiado en el interior me hizo detener el vehículo en un área segura al costado de la carretera. Bajé del camión y, a pesar de mi instinto de mantener la calma, mis manos temblaban levemente. Caminé hasta el ataúd y realicé una inspección minuciosa, como lo había hecho tantas veces antes, pero con la certeza de que algo no estaba en orden. Cada movimiento, cada mirada, parecía cargar un significado oculto. Mientras inspeccionaba el compartimento, mi mente trataba de procesar la idea de que aquello podía ser el resultado de mi imaginación. Había trabajado tantas horas en condiciones similares que sabía distinguir entre lo que era fruto de mi mente y lo que realmente sucedía. Aún así, la imagen de aquella figura persiguiéndome se negaba a desvanecerse. Era un recordatorio de que, a veces, el mundo tiene giros inesperados que trascienden la lógica cotidiana. Sin encontrar ninguna anomalía tangible en el interior del vehículo, subí de nuevo y reanudé el viaje. Sin embargo, el sentimiento de incomodidad persistía, como si algo invisible estuviese alterando la atmósfera. Durante el trayecto, me obligué a prestar atención a cada detalle, el sonido del motor, el parpadeo de las luces, la forma en que la lluvia, repentina y fina, se posaba sobre el parabrisas. Todo contribuía a una sinfonía de lo inusual que me mantenía alerta, con cada kilómetro sumiéndome más en una especie de trance analítico. Mientras conducía, recordé viejas historias que me contaban algunos de mis colegas sobre la presencia de algo en ciertas rutas. Aunque en un principio las había tomado como simples mitos, en ese momento me resultaban demasiado convincentes para ser descartadas. Historias de antiguos viajeros que decían haber sentido una presencia que acompañaba el trayecto, de almas que parecían buscar redención o quizás una última despedida. Me resultaba curioso cómo, en la modernidad, a pesar de la tecnología y el conocimiento, aún quedaba un rincón para lo inexplicable. La carretera seguía serpenteando, y cada curva parecía incrementar la tensión en el ambiente. La lluvia empezó a intensificarse, y el parabrisas se convirtió en un lienzo de pequeñas gotas que distorsionaban la visión, creando patrones que se confundían con sombras. Con cada destello de las luces, me preguntaba si aquello era fruto de la lluvia o de algo más, una manifestación que desafiaba la realidad. La incertidumbre se volvió casi palpable, y mi mente, siempre acostumbrada a pensar de manera lógica, se debatía entre el escepticismo y la posibilidad de que aquello fuera más que una simple anomalía. El camino me llevó a una zona industrial, donde las calles se encontraban desiertas y las fábricas abandonadas parecían custodiar secretos de épocas pasadas. En ese entorno, la noche adquiría un tono aún más misterioso, y mi vehículo, que siempre había sido un símbolo de mi estabilidad, ahora se transformaba en el escenario de una experiencia que desafiaba mi sentido común. La mezcla de luces y sombras, la humedad del ambiente y el incesante golpeteo de la lluvia creaban una atmósfera casi cinematográfica, pero demasiado real para ser fruto de la imaginación. En ese instante, mi mente comenzó a reflexionar sobre la dualidad de mi existencia, el trabajo que realizaba, siempre en contacto con la muerte, y la vida que me empujaba a seguir adelante, a pesar de las advertencias de una realidad que parecía extenderse más allá de lo visible. Recordé momentos en los que me había preguntado si realmente comprendía la naturaleza de lo que transportaba, o si en realidad era una pieza más de un rompecabezas que el destino había dispuesto en mi camino. La noche, con su manto oscuro, parecía reírse de mis intentos de entender lo inefable. Mientras avanzaba por la carretera industrial, noté que el vehículo se movía con una lentitud inusual, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cada minuto se alargaba y el silencio en el interior de la carroza se volvía casi ensordecedor. La sensación de ser observado, que había comenzado de forma sutil, se intensificaba con cada metro recorrido. La figura, aquella sombra inexplicable que había aparecido en el retrovisor, se había convertido en un símbolo de lo inexplicable, de aquello que trasciende la simple existencia física. A pesar de la incertidumbre, no pude evitar sentir una extraña atracción hacia ese misterio. Era como si, en algún rincón de esa noche, se escondiera la respuesta a preguntas que había evadido durante años. La atracción no era tanto por el miedo, sino por la posibilidad de descubrir que, incluso en medio de la rutina diaria, el universo guardaba secretos que desafiaban la lógica. Esa idea, aunque perturbadora, me llenaba de una especie de curiosidad que superaba el temor. A medida que la noche se volvía más densa, la carretera se abrió hacia una zona rural, donde las luces de la ciudad daban paso a la penumbra total. El silencio era absoluto, roto únicamente por el murmullo constante de la lluvia y el rugido lejano del motor. En esos momentos, la soledad se sentía abrumadora y el vehículo parecía flotar entre dos mundos, el de la vida cotidiana y el de aquello que se oculta tras la apariencia mundana. Cada señal, cada sombra proyectada en la carretera, era motivo para pensar que algo había cruzado la línea entre la razón y lo inexplicable. Llegué a un cruce donde la carretera se bifurcaba y, sin previo aviso, me vi obligado a reducir la velocidad. Una sensación de inquietud me impulsó a detenerme completamente y me quedé observando el camino sin moverse. No había rastro de la figura en el retrovisor, pero la sensación de presencia persistía, como si alguien o algo estuviese marcando mi camino. El vehículo, con su carga inerte, parecía haber absorbido una parte de aquella atmósfera extraña, transportándome a un lugar donde la realidad se desdibujaba ante mis ojos. Fue en ese preciso instante cuando me di cuenta de que la experiencia no era simplemente fruto de la imaginación. Había una fuerza, una energía casi intangible, que se manifestaba en cada rincón de aquella noche. Mi mente, acostumbrada a explicaciones lógicas, se vio forzada a aceptar que la muerte y lo inexplicable caminaban de la mano y que yo, por alguna razón, era el testigo inadvertido de ese encuentro. No sabía si era un accidente del destino o una lección oculta, pero en lo profundo de mi ser, algo había cambiado. El resto del trayecto transcurrió en un silencio cargado de significado. Cada luz parpadeante, cada sombra que se deslizaba por el parabrisas, me recordaba que la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario es más delgada de lo que uno se atreve a admitir. Mi mente se debatía entre el escepticismo y la aceptación de que había presenciado algo que desafiaba la lógica del mundo moderno. Sin embargo, en lugar de sentir miedo absoluto, experimenté una extraña forma de asombro y respeto hacia lo que la noche me había revelado. Al llegar a mi destino, estacioné el vehículo con la convicción de que, de alguna manera, aquella experiencia quedaría grabada en mí para siempre. Mientras observaba el ataúd ser dejado en el lugar destinado, mi corazón latía con fuerza, no solo por el impacto de lo vivido, sino por la certeza de que había algo en el universo que escapaba a mi entendimiento. La figura, la presencia invisible que había acompañado mi camino, se transformó en un recordatorio de que, a pesar de toda mi experiencia y conocimiento, el mundo guarda secretos que jamás se deben despreciar. Con el paso de los años, he tratado de racionalizar lo sucedido aquella madrugada. Sin embargo, cada vez que conduzco, no puedo evitar recordar la sensación de estar acompañado por algo más que el silencio del motor y la lluvia. Esa noche se convirtió en un hito en mi carrera, un episodio que desafía toda explicación lógica y que, de alguna forma, me empuja a seguir buscando respuestas en un mundo que parece ocultar más preguntas que certezas. A veces, en la soledad de la madrugada, cuando la carretera se convierte en un corredor de sombras y la mente divaga en pensamientos oscuros, me pregunto si la experiencia fue una llamada, una advertencia o simplemente un accidente del destino. Lo cierto es que, a partir de ese momento, cada viaje adquiere un matiz diferente. La certeza de que algo puede aparecer cuando menos lo espera se vuelve parte de mi rutina, recordándome que, aunque la vida moderna se fundamente en lo tangible y lo medible, aún hay espacios para lo inexplicable. Esa experiencia, tan inesperada y perturbadora, me enseñó a valorar el misterio y la incertidumbre. Hoy, cuando miro hacia atrás, reconozco que mi escepticismo se ha convertido en una herramienta para enfrentar lo desconocido, permitiéndome seguir adelante con una mezcla de respeto por el pasado y la convicción de que, a pesar de todo, la tradición y el conocimiento de lo que ha sido siempre pueden iluminar el camino hacia lo que aún está por descubrir. Cada kilómetro recorrido es una lección, una oportunidad para cuestionar lo evidente y abrazar, con humildad, la posibilidad de que el universo es mucho más vasto y enigmático de lo que nuestros sentidos pueden captar. En definitiva, aquella madrugada de 2012 marcó un antes y un después en mi vida. La figura en el retrovisor, la sensación abrumadora en el interior del vehículo y cada detalle de esa noche se han convertido en parte de mi historia. No puedo afirmar con certeza lo que ocurrió, pero sí sé que aprendí a no dar por sentado lo que parece ser solo rutina. La vida, con todas sus convenciones y tradiciones, sigue guardando misterios que, en ocasiones, se manifiestan de la manera más inesperada. Y aunque el recuerdo de esa noche aún me visita, me impulsa a seguir adelante, con una mente inquisitiva y un corazón abierto ante lo inexplicable, sin olvidar jamás que, en cada viaje, la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario puede desvanecerse en un instante. Hoy, cada vez que enciendo el vehículo y arranco en la oscuridad de la noche, me preparo para enfrentar lo que pueda surgir en el camino. La experiencia de aquella madrugada me ha enseñado a estar alerta y a respetar los silencios que se esconden entre las sombras. Mi vida, marcada por el servicio fúnebre, se ha transformado en un constante recordatorio de que, a pesar de la lógica y la tradición, siempre hay algo más que se oculta en el margen de la realidad. Y así, mientras sigo recorriendo las carreteras de Guadalajara y más allá, sé que el misterio nunca se queda atrás, siempre está, esperando ser descubierto en el momento justo, cuando la luz y la oscuridad se encuentran en un equilibrio precario. Esta vivencia, que a primera vista parecía una simple anomalía en el trayecto, se ha convertido en un relato personal que atestigua la existencia de lo inexplicable. La figura en el retrovisor, esa presencia intangible que marcó mi camino, sigue siendo un enigma que, a pesar de los años, se niega a ser olvidado. Y es que, en un mundo que valora la certeza y lo medible, aprender a convivir con lo inusual puede ser el mayor regalo que la vida nos ofrezca. Con cada viaje, mientras recorro esas mismas calles que tanto conozco, me encuentro pensando en aquella noche y en lo que realmente significa el encuentro con lo desconocido. Sin duda, mi experiencia me ha dejado una lección invaluable: la realidad puede ser tan sorprendente y compleja como los relatos de antaño, y a veces, aceptar lo inexplicable es lo que nos permite vivir plenamente, con la mente abierta a la posibilidad de que el pasado y el presente se entrelazan en formas que aún estamos por comprender. El llanto en la carroza. Era el año 1998 cuando me tocó hacer un traslado en plena tormenta en Monterrey. En la carretera, una figura blanca apareció frente a la carroza. Frené de golpe, pero no había nadie. Minutos después, escuché un llanto desgarrador en la parte trasera. Revisé y el ataúd estaba mojado por dentro, como si alguien hubiera llorado en él. La familia me dijo que la difunta siempre tuvo miedo de morir bajo la lluvia. Nunca imaginé que mi trabajo, que siempre había sido tan metódico y predecible, pudiera desmoronarse en una sola noche. Aquella tormenta era intensa, como si el cielo se hubiera desatado con furia, y yo conducía a través de una carretera que se transformaba en un escenario de incertidumbre. Las gotas caían con violencia, golpeando la carroza y dificultando mi visión. La sensación de estar solo en medio de una fuerza tan implacable se mezclaba con una creciente inquietud interna, una advertencia silenciosa de que algo fuera de lo habitual estaba a punto de suceder. La lluvia parecía tener su propio ritmo, marcando el compás de una melodía triste que me acompañaba en cada kilómetro. Con el volante firme en mis manos, mis sentidos se agudizaban. La figura blanca, casi fantasmal, se presentó sin previo aviso, como si el destino quisiera recordarme que la muerte no se limita a lo físico. La detención repentina me dejó con el corazón acelerado, y aunque la carretera estaba desierta, la presencia de aquello inusual no se disipó. Me preguntaba si el cansancio o el embate del temporal me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, la convicción de mis años de experiencia me decía que algo verdaderamente extraño había ocurrido. Decidí continuar el traslado con la esperanza de que la tormenta se amainara y la normalidad regresara. La ruta seguía siendo un desafío, y cada curva parecía esconder un secreto. El llanto desgarrador que escuché en la parte trasera retumbaba en mis oídos, marcando un contraste brutal con el sonido constante de la lluvia. No era una emoción que pudiera ignorarse, y a pesar de mi escepticismo, me obligó a revisar nuevamente el compartimento del ataúd. Al abrirlo, encontré la escena imposible. El interior estaba húmedo, como si hubiera sido inundado por lágrimas reales y no por la humedad del ambiente. La visión me dejó perplejo y perturbado, pero no había lugar para explicaciones fantásticas en mi mente lógica. Mientras avanzaba por la carretera, traté de ordenar mis pensamientos. Mi mente recorría todos los posibles escenarios, desde un simple error en la percepción, causado por la fatiga, hasta una anomalía que desafiaba toda razón. La familia, con su dolor y su recelo, me había explicado que la difunta siempre había vivido con un temor profundo a morir en medio de la lluvia. Esa confesión me hizo cuestionar si, de alguna manera, su temor se hubiera materializado en el momento final de su existencia. ¿Podría ser que la emoción reprimida se hubiese manifestado de una forma tan tangible? La idea me invadió mientras la lluvia seguía golpeando el parabrisas y el camino se tornaba aún más inestable. Con cada metro que recorría, me sentía más atrapado en un ciclo de dudas y recuerdos. No pude evitar pensar en la ironía de mi labor, transportar a los que han partido hacia el descanso final, mientras yo mismo enfrentaba la fragilidad de la existencia. La tormenta no solo parecía limpiar la atmósfera, sino también revelar secretos ocultos tras la apariencia solemne de la muerte. Esa noche, la carretera se convirtió en un puente entre el mundo tangible y una dimensión en la que el dolor y el miedo se entrelazaban en una danza triste. Conduciendo hacia el lugar de destino, cada giro del volante me recordaba que la realidad puede volverse difusa cuando la naturaleza se desata. Las luces de la ciudad se desvanecían en el horizonte y la carretera se extendía en una sucesión interminable de sombras y claridades intermitentes. La figura que había aparecido brevemente se transformó en una metáfora viviente de lo que tememos sin poder explicar, el último vestigio de una emoción intensa que se niega a desvanecerse con la simple disipación de la tormenta. El trayecto se volvió más complicado cuando el asfalto se volvió resbaladizo y la visibilidad disminuyó a cada instante. Cada obstáculo, cada señal en la oscuridad, parecía cargar con un peso que iba más allá de lo físico. La experiencia se volvía tan real que, por momentos, dudaba de la solidez de mis propios sentidos. La atmósfera estaba impregnada de un sentimiento que desafiaba la lógica. El duelo contenido en el interior del ataúd se fusionaba con la furia del clima, creando una sinergia de emociones intensas. Mis recuerdos se enfocaron en aquellas anécdotas que solía contar sobre casos insólitos en mi largo recorrido. Siempre había habido relatos que, aunque parecían fantasías, tenían un trasfondo de verdad. Esa noche, la barrera entre lo posible y lo imposible se había desdibujado por completo. La imagen de la difunta, siempre temerosa de la lluvia, se convirtió en un símbolo de una existencia que se vio profundamente marcada por la incertidumbre y el dolor. La idea de que la propia atmósfera pudiera imitar el llanto de un alma en pena me llenaba de una mezcla de asombro y desconcierto. El camino me llevó a atravesar un tramo rural, donde las luces de la civilización se disipaban y el paisaje se vestía de una oscuridad abrumadora. Cada kilómetro se sentía como una travesía hacia un territorio desconocido, donde las reglas de la vida cotidiana ya no aplicaban. En ese entorno solitario, la tormenta se intensificaba y el sonido de la lluvia contra el techo de la carroza se mezclaba con una sensación de melancolía casi palpable. La atmósfera parecía querer transmitir un mensaje, pero las palabras se perdían en la inmensidad del temporal. Mientras el vehículo se deslizaba por la ruta, mi mente se debatía entre la racionalidad y una extraña atracción hacia lo inexplicable. No era el miedo lo que me paralizaba, sino la innegable certeza de que aquello no podía ser simplemente una coincidencia. La sensación de que la difunta, en su último aliento, había dejado un rastro de su temor en forma de lágrimas, se grababa en cada fibra de mi ser. La ironía de transportar un cuerpo que, según decían, había vivido con tanto terror a la lluvia, se transformaba en una experiencia casi mística. El paisaje cambiaba a medida que la carretera se adentraba en zonas menos transitadas. Los campos abiertos y la ausencia casi total de luces urbanas daban paso a una soledad abrumadora. En ese instante, cada gota de lluvia parecía cargar con el peso de una emoción reprimida y la atmósfera se volvía densa, cargada de una energía que no se podía medir. La sensación de la presencia de algo inusual se hizo más intensa, pero mi mente, forjada en la lógica y la experiencia, se negaba a ceder ante explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, la evidencia estaba frente a mis ojos, un ataúd que contaba una historia en silencio. La tormenta parecía querer llevarse consigo cualquier intento de entender lo sucedido, pero en mi interior, la duda persistía. Con cada señal luminosa que aparecía brevemente en el horizonte, me recordaba que la vida está llena de misterios que se esconden en lo cotidiano. Aquella noche, mientras avanzaba por una carretera que parecía prolongarse hasta el infinito, entendí que la realidad es mucho más compleja de lo que solemos admitir. Las sombras de la noche y la furia del temporal se convertían en aliados de un pasado marcado por el dolor y el miedo. Al acercarme al destino final del traslado, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. La difunta, que había temido tanto la lluvia en vida, parecía haber encontrado en ella una manera de expresar su angustia final. La imagen de su cuerpo, recubierto de humedad interna, se mezclaba con la simbología de una existencia marcada por el temor a lo inevitable. Cada paso que daba en la carretera era un recordatorio de que la vida y la muerte, a menudo, se entrelazan en formas inesperadas y, a veces, dolorosamente poéticas. Una vez estacionado en el lugar destinado, me vi obligado a enfrentar el silencio que dejaba tras de sí aquella experiencia. El ambiente estaba cargado de una energía inusual y la imagen del ataúd mojado se mantenía firme en mi memoria. Esa noche, más que cumplir con una rutina profesional, había sido testigo de una manifestación que desafiaba la lógica y la razón. La figura blanca, el llanto en la parte trasera y la historia de una mujer que temía la lluvia se fusionaban en un relato que, a pesar de lo inexplicable, se presentaba con una crudeza que resultaba imposible de ignorar. Mientras abandonaba el lugar, el temporal comenzaba a amainar, dejando tras de sí una sensación de vacío y reflexión. Mi mente, aún sobrecogida por la experiencia, repasaba cada detalle con una mezcla de incredulidad y respeto. La tormenta y su furia habían sido cómplices de un acontecimiento que desafiaba todas mis certezas, y ahora, cada kilómetro recorrido se impregnaba de un significado nuevo y perturbador. Con el paso del tiempo, he aprendido a enfrentar mi trabajo con una perspectiva distinta. Cada traslado, cada noche oscura y cada tormenta se convierten en recordatorios de que la existencia está llena de matices que van más allá de lo evidente. La experiencia vivida aquella noche en Monterrey dejó una marca imborrable en mi interior y aunque he intentado explicarla con la lógica de mis años de experiencia, la verdad es que hay momentos en que la realidad se niega a ser encasillada en términos simples. Aún hoy, cuando conduzco por carreteras solitarias en noches lluviosas, me invade la misma mezcla de cautela y curiosidad. La imagen de aquella figura blanca y el inconfundible llanto que resonó en la parte trasera del vehículo se han convertido en lecciones silenciosas sobre la fragilidad de la existencia. No se trata solo de un trabajo, sino de una conexión profunda con el misterio de la vida y la inevitable llegada de la muerte. La experiencia me ha enseñado a respetar cada detalle, a no dar por sentado que la explicación más lógica siempre es la correcta. Recuerdo que, en esos momentos en los que la tormenta parecía querer borrar cualquier rastro de humanidad, la sensación de soledad se volvía abrumadora. Sin embargo, esa soledad estaba acompañada por un aprendizaje inesperado, la comprensión de que, a veces, lo inexplicable es la manera en que el destino nos recuerda que existen fuerzas más allá de nuestro control. La difunta, con su miedo tan arraigado a morir bajo la lluvia, me dejó un legado de incertidumbre y de respeto por los misterios que nos rodean. Esa noche, mientras me alejaba del lugar del traslado, La imagen del ataúd húmedo permanecía en mi memoria como un recordatorio perenne de que la vida es un viaje lleno de sorpresas. El relato no tenía un final feliz, sino una lección amarga sobre la imposibilidad de comprender todos los fenómenos que se ocultan en la penumbra de una tormenta. A partir de ese momento, mi labor se transformó en una especie de ritual en el que cada trayecto se convertía en una oportunidad para honrar el misterio y la emotividad de aquellos que se han ido. La experiencia, tan real y a la vez tan inexplicable, me ha acompañado en cada ruta que he recorrido desde entonces. Aunque los años han pasado y la tecnología ha avanzado, la esencia de esa noche permanece intacta, recordándome que, incluso en tiempos modernos, existen relatos que desafían la lógica y nos invitan a mirar más allá de la superficie. La figura blanca, el llanto en la parte trasera y la memoria de una mujer que temía la lluvia se han fusionado en un recuerdo imborrable, uno que me hace cuestionar cada vez que me enfrento a una tormenta nocturna. Así, en cada viaje, la lluvia se convierte en un símbolo de la fragilidad humana y en un testigo silencioso de la unión entre la vida y la muerte. La carretera, con sus luces intermitentes y sombras misteriosas, me recuerda que el mundo es más vasto y complejo de lo que mi experiencia profesional pudiera abarcar. Y aunque la lógica insiste en explicarlo todo con términos concretos, hay momentos en los que la verdad se oculta en la penumbra de la noche, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Hoy, cada vez que el cielo se cubre de nubes y la lluvia comienza a caer con fuerza, me preparo para enfrentar la incertidumbre que me recuerda aquella inolvidable noche en Monterrey. No es solo una historia de terror, sino una vivencia que me enseñó a respetar el misterio de la existencia y a aceptar que, en ocasiones, la realidad nos sorprende de formas que jamás hubiéramos imaginado. La imagen del ataúd mojado sigue grabada en mi mente, un recordatorio permanente de que el temor, a veces, es tan real como la lluvia que cae sin compasión. En definitiva, aquella noche de 1998 marcó un antes y un después en mi forma de ver el mundo. La tormenta, con su furia incontrolable, me permitió experimentar una conexión directa con aquello que se esconde en la sombra de la vida cotidiana. Y aunque jamás encontraré una explicación definitiva para lo sucedido, aprendí a aceptar que hay momentos en los que la existencia se manifiesta en formas que desafían toda lógica. Cada gota de lluvia, cada tramo de carretera iluminado intermitentemente, me recuerda que la muerte y el misterio son parte inherente de nuestro camino y que, a veces, lo inexplicable es la única verdad que nos queda por descubrir. Esta experiencia se ha convertido en un hito en mi carrera y en mi vida, una historia que, aunque perturbadora, me impulsa a enfrentar cada traslado con una mezcla de cautela y asombro. El relato de aquella noche en Monterrey sigue siendo una lección viva sobre la dualidad de la existencia, donde la realidad se mezcla con un componente emocional tan profundo que, incluso en pleno siglo XX, sigue retando a la lógica y a la tradición. Mientras la tormenta se disipa y la calma regresa, me doy cuenta de que, a pesar de mi escepticismo, hay momentos en los que lo inexplicable se presenta sin pedir explicaciones. Y es en esos instantes cuando comprendo que el trabajo que realizo no solo transporta cuerpos, sino que también porta consigo las historias de vidas marcadas por el miedo, el dolor y, sobre todo, por la incansable búsqueda de paz en medio de la tempestad. El lamento de aquella lluvia, el llanto contenido en un ataúd y la sensación de presenciar algo fuera de lo habitual se han fusionado en mi memoria, recordándome siempre que, en cada viaje, la vida nos confronta con misterios que están más allá de la comprensión humana. Y aunque mi labor diaria se base en la lógica y en la tradición, nunca olvidaré aquella noche en la que la tormenta me reveló que la muerte, con toda su crudeza y emotividad, guarda secretos que solo el tiempo y el destino pueden descifrar. Cada vez que el clima se torna oscuro y el camino se viste de incertidumbre, revivo esos momentos y me pregunto si, en algún rincón del universo, la verdad se esconde tras la cortina de una tormenta. Mientras sigo conduciendo en la penumbra, acepto que algunas experiencias, por más extrañas que sean, se convierten en parte de nuestra esencia y que el misterio de la existencia es, en última instancia, un relato en constante evolución, digno de ser recordado en cada gota de lluvia que ilumina la oscuridad de la noche. El último viaje del brujo. Nunca olvidaré aquella noche en Veracruz, cuando un hecho inexplicable transformó mi vida y mi forma de entender el destino. Tengo 55 años y llevo décadas transportando a aquellos que han partido de este mundo. Pero jamás imaginé que una advertencia ignorada podría costarme tanto. Aquella vez me tocó trasladar el cuerpo de un brujo, un hombre que había muerto de forma extraña y en circunstancias tan inusitadas que, incluso en mi experiencia, parecía pertenecer a otro mundo. El ambiente era denso y húmedo, típico de esas noches veraniegas en Veracruz. La brisa marina se mezclaba con la humedad de la tierra, y el cielo estaba encapotado, presagiando que la noche sería larga y llena de acontecimientos inesperados. Aquel trabajo comenzó con un aire de extrañeza desde el primer momento. Había sido contratado para llevar el ataúd desde una modesta clínica en la periferia de la ciudad hasta un lugar apartado, donde se esperaba que la familia pudiera despedir al difunto en paz. Mientras me preparaba para cargar el cuerpo en la carroza fúnebre, un anciano, de apariencia frágil y mirada profunda, se me acercó. Sin pronunciar palabra alguna, me entregó una advertencia escrita en la tensión de su mirada: no debía detenerme en el camino. Aunque sus palabras no salieron de sus labios, su mensaje se impregnó en mi mente con una fuerza que parecía superar cualquier argumento racional. Yo, acostumbrado a hacer lo que creía correcto, decidí ignorar esa presencia. Después de todo, había cumplido mi labor en incontables ocasiones y jamás había ocurrido algo fuera de lo normal. Con el ataúd bien asegurado en la carroza, arrancé el motor y comencé mi ruta. La carretera estaba casi desierta, apenas iluminada por el parpadeo de las farolas distantes y la luz intermitente de las señales de tránsito. La noche avanzaba lentamente y la sensación de soledad me acompañaba en cada kilómetro. La advertencia del anciano, aunque inquietante, se disipaba entre el murmullo constante del motor y el retumbar de mis propios pensamientos. Estaba seguro de que nada fuera de lo cotidiano iba a suceder. El trayecto transcurría sin mayores contratiempos. La tecnología y la modernidad parecían protegerme, y la lógica de mi experiencia me aseguraba que las precauciones de mi oficio estaban a la altura de cualquier desafío. Sin embargo, justo cuando me aproximaba a una intersección regida por semáforos, algo completamente inesperado ocurrió. Al detenerme en el semáforo, el motor se apagó abruptamente, dejándome inmóvil en la calzada oscura. Por un instante, la mente se llenó de incertidumbre y un inquietante silencio se apoderó del interior de la carroza. Intenté reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Lo que siguió fue aún más desconcertante: todas las puertas se bloquearon de forma automática, como si una fuerza invisible hubiera tomado el control del vehículo. La sensación de impotencia se instaló en mí mientras miraba por el espejo retrovisor, tratando de descifrar el origen de aquello que había interrumpido mi viaje. Fue entonces cuando lo vi, en la superficie reflectante del espejo, dentro del ataúd. El difunto aparecía con una sonrisa enigmática y perturbadora, como si estuviera consciente de la situación y disfrutara de mi desconcierto. El tiempo pareció detenerse. La imagen del brujo, con la mueca de una sonrisa que desafiaba la lógica, se grabó en mi mente. En ese instante, comprendí que la advertencia del anciano no era un mero capricho, sino una señal de que había fuerzas en juego más allá de mi entendimiento. La figura en el ataúd parecía reírse en silencio, y aunque mi cuerpo se mantuvo rígido, mi mente se inundó de un miedo profundo y desconcertante. Con el motor apagado y las puertas selladas, me vi forzado a enfrentar lo inexplicable. La lluvia comenzó a caer, sus gotas golpeando el techo de la carroza de forma monótona, intensificando la sensación de aislamiento. Cada instante transcurrido en ese estado de estancamiento parecía alargar la barrera entre la realidad y un mundo alterno en el que lo inexplicable se presentaba sin invitación. Sin poder avanzar, me encontré atrapado en un limbo de incertidumbre en el que la advertencia del anciano resonaba con cada latido acelerado de mi corazón. La imagen del difunto, con su sonrisa perturbadora, se convirtió en un recordatorio constante de que el destino había querido advertirme algo que yo había decidido ignorar. Durante lo que parecieron horas, permanecí inmóvil, analizando cada detalle de la situación. La tecnología a mi alrededor, tan confiable en otras ocasiones, parecía haberse rendido ante una fuerza que desafiaba cualquier explicación lógica. La fusión de mi experiencia profesional y la sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo me empujaron a revisar mentalmente cada paso que había tomado hasta ese momento. La mente se debatía entre el escepticismo y el reconocimiento de una presencia que, aunque intangible, se hacía cada vez más palpable. La imagen en el espejo era innegable, el brujo en el ataúd parecía haber cobrado vida, o al menos, una vida que trascendía la muerte física. Mi instinto me decía que debía actuar, pero cada intento por recuperar el control del vehículo se veía frustrado por la inexplicable fuerza que mantenía todo sellado. La sensación de encierro era casi insoportable y el ambiente cargado de humedad y tensión se volvía cada vez más opresivo. Sin embargo, a pesar del terror que me invadía, una parte de mí comenzó a analizar la situación con la frialdad que me había caracterizado durante años en mi oficio. Recordé las innumerables veces que había llevado a cabo mi labor sin mayores incidentes y comprendí que la advertencia del anciano era algo a lo que jamás había prestado la debida atención. Esa noche, sin embargo, la naturaleza de mi trabajo me obligaba a enfrentar el hecho de que había fuerzas y energías que se movían en ámbitos que la ciencia moderna aún no podía explicar del todo. Los minutos se convirtieron en una eternidad en las que la oscuridad parecía cerrarse aún más a mi alrededor. La lluvia, lejos de disiparse, intensificaba la atmósfera lúgubre, y el vehículo, convertido en una cápsula aislada del mundo exterior, se transformaba en el escenario perfecto para un suceso paranormal. La imagen del brujo en el espejo permanecía inalterable, su sonrisa desprovista de cualquier emoción humana, como si representara una verdad oculta a la que yo había accedido por accidente. Finalmente, después de lo que pareció un sinfín de instantes, el semáforo cambió de color y aunque el motor seguía apagado y las puertas permanecían bloqueadas, un leve temblor recorrió la carroza. Era como si la fuerza que había tomado control estuviera evaluando mis acciones, o quizás, esperando que yo aceptara la lección que me había sido impuesta. Con cada segundo que transcurría, la tensión aumentaba, y la única imagen en mi mente era la del brujo, mirándome fijamente desde el ataúd, retándome a comprender la magnitud de mi error. En un acto desesperado, intenté reiniciar el sistema del vehículo, manipulando cada interruptor y comprobando cada cable con la esperanza de romper el hechizo que parecía mantenerme prisionero. Pero nada funcionó. La carroza, que hasta ese momento había sido una extensión de mi profesionalismo y de mi rutina diaria, se había transformado en un monumento al misterio y a la advertencia ignorada. La imagen del difunto, aún visible en el espejo, me recordaba que, en ocasiones, desobedecer lo que se percibe como una advertencia puede tener consecuencias que trascienden lo tangible. Al cabo de lo que pareció una eternidad, el sistema finalmente se reactivó, pero no sin dejar una marca imborrable en mi memoria. El motor volvió a rugir y las puertas se desbloquearon, permitiéndome continuar mi ruta, aunque mi mente se encontraba en un estado de confusión y temor que jamás había experimentado. El resto del camino transcurrió en silencio, en una especie de trance en el que cada semáforo, cada kilómetro recorrido, me obligaba a recordar la imagen perturbadora que había presenciado. Cuando llegué finalmente al destino final, el lugar donde el ataúd debía ser recibido por la familia del difunto, me retiré del vehículo con la sensación de haber sido testigo de algo que desafiaba toda explicación. La imagen del brujo, con su sonrisa enigmática, se convirtió en una advertencia que, a partir de ese momento, marcaría mi forma de ver el mundo. Jamás volví a ignorar una señal, a desestimar una advertencia, por sencilla que pareciera. Desde aquella noche en Veracruz, mi vida cambió de forma radical. Cada vez que realizo un traslado, cada kilómetro recorrido en la oscuridad de la noche, recuerdo la advertencia del anciano y la lección que me enseñó el destino. La experiencia me impulsó a reevaluar mis creencias y a aceptar que existen fuerzas y misterios en este mundo que no pueden ser simplemente descartados con la lógica del día a día. El incidente me hizo comprender que la realidad puede ocultar secretos tan profundos que ignorarlos puede llevar a consecuencias irreparables. El recuerdo de aquel momento se mantiene vivo en mi mente, la advertencia silenciosa del anciano, la inexplicable detención en la carretera, el bloqueo ineludible de la carroza y, sobre todo, la imagen perturbadora del brujo en el espejo. Esa noche me enseñó a no subestimar las señales que el destino nos envía y a respetar, por encima de todo, el poder de las advertencias, aunque parezcan venir de lo inexplicable. Cada vez que el clima en Veracruz se torna tormentoso y la carretera se llena de sombras, siento en mi interior el peso de aquella experiencia. La memoria del difunto y la lección que me impuso el camino me han convertido en un hombre más prudente y consciente de que, en ocasiones, la vida y la muerte se entrelazan en formas que desafían la comprensión. En mi corazón, la imagen del brujo sonriente es un recordatorio permanente de que nunca se debe desobedecer lo que el destino parece querer comunicarnos. Hoy, mientras conduzco por las calles y carreteras de Veracruz, cada vez que paso por un semáforo o enfrento una parada imprevista, mi mente regresa a aquella noche en la que un simple acto de desobediencia se convirtió en una lección vital. La experiencia me dejó claro que la advertencia de aquel anciano no era una mera superstición, sino un mensaje de un conocimiento ancestral que trasciende lo evidente. Aunque la tecnología y la modernidad intenten explicarlo todo, hay hechos que escapan a cualquier análisis racional y que deben ser respetados. Esa noche en la que transporté el cuerpo del brujo se convirtió en un hito en mi vida, un episodio que, a pesar del paso de los años, sigue recordándome que hay límites que no se deben cruzar. La inexplicable fuerza que detuvo mi carroza y la imagen de un difunto que desafiaba la muerte se han grabado en mi ser, influyendo en cada decisión que tomo desde entonces. Y aunque la vida continúa con su curso, la lección aprendida me acompaña en cada trayecto, recordándome que a veces, ignorar una advertencia puede ser el comienzo de un camino del que nunca se regresa. La transformación en mi forma de trabajar y de entender el mundo es palpable en cada jornada. Ahora, en cada traslado, reviso minuciosamente cada detalle, no solo del vehículo, sino de todo el entorno. Aprendí a prestar atención a las señales que el destino ofrece, por más sutiles que sean. La imagen del brujo sonriente, aquella visión que se presentó en el espejo en un instante de detención, es un recordatorio indeleble de que hay fuerzas que escapan a nuestro control y que merecen ser respetadas. Con el paso del tiempo, he compartido la experiencia de forma discreta con algunos colegas, quienes también han notado que la noche puede traer consigo misterios inexplicables. Sin embargo, he aprendido a no forzar ninguna explicación y a aceptar que la vida está llena de misterios que se manifiestan de formas inusuales. La advertencia del anciano se convirtió en mi mantra, una lección que nunca se debe olvidar y que ahora, más que nunca, guía cada uno de mis movimientos al volante. El recuerdo de aquella noche en Veracruz se mantiene tan vívido que, incluso en la cotidianidad, siento una mezcla de respeto y cautela ante lo que la vida pueda presentar en los momentos menos esperados. Cada gota de lluvia, cada parada inesperada, me transporta a ese instante en el que el destino se mostró implacable y en el que comprendí que hay advertencias que deben ser obedecidas sin cuestionarlas. La experiencia me transformó, y aunque el miedo inicial se ha disipado con el tiempo, la lección permanece inalterable. En definitiva, aquella noche en que transporté el cuerpo del brujo me enseñó a vivir con una nueva conciencia. La advertencia silenciosa del anciano y el inexplicable suceso en el semáforo me abrieron los ojos a la existencia de un mundo paralelo, en el que la lógica y la tradición conviven con fuerzas antiguas e inexplicables. Hoy, cada vez que me enfrento a la carretera y a sus imprevistos, recuerdo que el destino es un maestro exigente y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debo subestimar la sabiduría que se esconde detrás de una simple advertencia. Así, con el corazón endurecido por la experiencia y la mente abierta a los misterios de la existencia, sigo recorriendo las carreteras de Veracruz, llevando conmigo el peso de una lección que nunca olvidaré. El camino me ha enseñado que, a veces, la realidad se manifiesta de formas que desafían toda explicación, y que respetar lo inexplicable es la única forma de evitar ser arrastrado por fuerzas que están más allá de nuestro control. Jamás volveré a desobedecer una advertencia, porque sé que cada señal, por insignificante que parezca, es un recordatorio de que hay verdades en este mundo que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar y a respetar el poder del destino. Cada trayecto, cada noche tormentosa, me recuerda que hay una delgada línea entre lo conocido y lo oculto, y que cruzarla sin precaución puede transformar la vida de maneras que ni la experiencia ni la tecnología pueden explicar. Y es en esa incertidumbre, en ese espacio entre la vida y la muerte, donde se esconde el verdadero misterio del destino, un misterio que, desde aquella fatídica noche en Veracruz, se ha convertido en la única constante en mi existencia. El último velorio. Mi nombre es Mateo y trabajo como asistente en una funeraria en Medellín, Colombia. No es una profesión que uno elija por gusto, pero en algún punto de mi vida, entre trabajos temporales y necesidades económicas, terminé aquí. La verdad, con el tiempo me acostumbré al silencio espeso de las salas velatorias y a los rostros compungidos de familias. Aprendes a convivir con la muerte cuando la tienes de compañera todos los días. Esta historia ocurrió una noche que no olvidaré jamás. Era un jueves lluvioso de septiembre. El agua golpeaba sin piedad las ventanas de la funeraria, creando un ritmo monótono que casi me dormía. No había familiares, no había amigos, la difunta era una anciana que había muerto sola. La llamaban Doña Carmen. Al parecer, no le quedaba nadie. Nadie la visitó en el hospital, nadie se hizo cargo de su entierro. La funeraria se encargó de todo, un trámite más. Esa noche, yo tenía el turno nocturno. Eran las 11 de la noche cuando fui a revisar la sala principal, donde se encontraba el cuerpo de Doña Carmen. El velorio había empezado esa mañana y, como no hubo visitas, me tocaba cerrar la sala temprano. La imagen de ese espacio vacío sigue conmigo hasta hoy. La luz tenue de las lámparas apenas iluminaba el ataúd cerrado, y las pocas flores que adornaban la sala empezaban a marchitarse. El aire olía a humedad y a perfume barato, una mezcla que se quedó impregnada en mi nariz. Justo cuando me disponía a salir y apagar las luces, escuché algo que me detuvo en seco. Un llanto. Suave, contenido, pero inconfundible. Me congelé. El ruido venía del fondo de la sala, justo al lado del ataúd. Pensé que quizás alguien había llegado tarde, un visitante rezagado. Giré lentamente la cabeza y ahí la vi. Una niña pequeña estaba sentada en una de las sillas de la última fila. Tenía el cabello largo y negro que caía sobre sus hombros y vestía un vestido blanco que parecía fuera de lugar en ese ambiente lúgubre. La tenue luz apenas iluminaba sus facciones, pero pude ver que tenía la mirada clavada en el ataúd. «Buenas noches, señorita», murmuré sin acercarme. «¿Estás perdida?» La niña no respondió. En su lugar, levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos oscuros eran inexpresivos, pero había algo en ellos que me revolvió el estómago. Un vacío profundo. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Insistí, intentando mantener la calma. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, como si analizara mis palabras. Entonces, con voz suave y fría, respondió. Vine a buscar a mi abuela. El aire pareció espesar de golpe. Algo en esa frase me heló el cuerpo. La funeraria estaba cerrada al público desde hacía horas y nadie había entrado sin que yo lo notara. Intenté reaccionar racionalmente, diciéndome a mí mismo que quizás era una pariente de último minuto. ¿Tu abuela? ¿Te refieres a Doña Carmen? Pregunté. La niña asintió lentamente, pero no dijo nada más. Di un paso hacia adelante y extendí la mano para invitarla a acercarse. La niña permaneció quieta. Fue entonces cuando parpadeé. Apenas un segundo. Y ella desapareció. La silla donde estaba sentada ahora estaba vacía. Me quedé petrificado. Mis piernas no respondían y sentí una gota de sudor frío resbalar por mi sien. No sabía qué había visto, pero la lógica me decía que no podía ser real. Las puertas estaban cerradas y no había otra salida en esa sala. Por un instante, pensé que quizás estaba alucinando por el cansancio. Volví a revisar la sala por completo, buscando cualquier explicación. Me acerqué al ataúd de Doña Carmen y miré la fotografía que habían colocado sobre la tapa. La imagen mostraba a una anciana de rostro arrugado y ojos cansados, pero con una ligera sonrisa. Intentando calmarme, murmuré una disculpa al aire. «Perdón por las molestias, señora». En ese momento, escuché algo que me paralizó el corazón, el sonido de unos pasos pequeños corriendo por el pasillo. Volteé de golpe y vi una sombra fugaz desaparecer detrás de la puerta. Tomé una linterna y salí al pasillo, pero no había nada ni nadie. Solo silencio y el eco de mi propia respiración agitada. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Me senté en la oficina y adelanté la grabación de la última hora. Cuando la imagen llegó al momento exacto en que escuché el llanto, mi estómago se revolvió. La cámara mostraba la sala vacía, completamente vacía. No había ninguna niña en la silla. Pero yo la había visto. No podía dormir. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas y la radio prendida, intentando ahuyentar el pánico que me carcomía. Al día siguiente, el encargado de la funeraria, don Jorge, llegó temprano. Al verme pálido y tembloroso, me preguntó qué había pasado. Se lo conté todo, aunque me sentí estúpido en cada palabra. Su reacción me sorprendió. No se rió ni me trató de loco. En cambio, su rostro se tornó serio. Mateo, dijo en voz baja, no eres el primero que ve a esa niña. Lo miré incrédulo. ¿Cómo que no soy el primero? Don Jorge suspiró y se apoyó en el escritorio. Hace años, antes de que esta funeraria fuera lo que es ahora, hubo un accidente. Una niña pequeña murió atropellada en la carretera que está al frente. Dicen que su abuela trabajaba aquí como encargada de limpieza y que quedó destrozada. La señora murió tiempo después, sola, como Doña Carmen. ¿Qué tiene que ver eso con la niña? Pregunté con un nudo en la garganta. Hay quienes dicen que su espíritu aún la busca. Me quedé sin palabras. De repente, todo encajaba y una sensación de horror me oprimió el pecho. La niña, el vestido blanco, sus palabras, vine a buscar a mi abuela. Pero, ¿por qué justo ahora? Murmuré casi para mí mismo. A veces, cuando un alma está en paz, se lleva consigo a quien la espera. Quizás Doña Carmen ya no está sola, respondió don Jorge. Nunca volví a ver a la niña después de aquella noche. Pero durante semanas, cada vez que cerraba la funeraria, me aseguraba de no mirar hacia la última fila de la sala. A veces, en la penumbra, me parecía escuchar un suave llanto lejano o el eco de unos pasos diminutos. Nunca más pude dormir tranquilo. Y ahora, cada vez que me toca atender un velorio solitario, me quedo con el miedo de que en algún momento, al girar la cabeza, vuelva a ver aquellos ojos oscuros y vacíos. La novia perdida. Trabajo en una funeraria desde hace más de 20 años. No soy un hombre impresionable, en este oficio, te acostumbras a ver cosas que otros no podrían soportar. El silencio de los muertos, los rostros vacíos y las salas frías se vuelven tan rutinarios como el café de cada mañana. Pero hay noches que jamás olvidas, noches que marcan un antes y un después, noches en las que los muertos parecen moverse entre los vivos. Esta historia ocurrió en Guadalajara, en 1973, cuando yo apenas comenzaba en la funeraria San Gregorio. Era una noche normal, o al menos eso creía. El reloj marcaba cerca de las 11 de la noche. Los trabajadores ya se habían ido, dejándome solo para terminar los últimos preparativos del cuerpo que acababa de llegar. Era el cuerpo de una joven que murió camino a su boda. Tenía apenas 24 años. Según dijeron, un accidente automovilístico en la carretera truncó el día que debió ser el más feliz de su vida. La noticia corría como pólvora, la novia muerta en su vestido blanco, con las flores aún frescas en el auto destrozado. Cuando trajeron el cuerpo, me estremeció su aspecto. A pesar de los golpes y raspones, tenía una expresión tranquila, casi irreal. El vestido blanco, rasgado y sucio, aún conservaba su belleza trágica. El velo, manchado de sangre, cubría su rostro parcialmente. Sus manos todavía apretaban un ramo de flores aplastado, tulipanes blancos, ahora teñidos de rojo. No pude evitar sentir una mezcla de compasión y miedo. Había algo perturbador en cómo el velo parecía ondear ligeramente, como si respirara. Decidí trabajar en la sala de preparación número 3, un espacio pequeño pero iluminado con luces fluorescentes. Coloqué el cuerpo en la mesa metálica y comencé con los procedimientos habituales: limpiar las heridas, fijar la mandíbula y restaurar el maquillaje para que su familia pudiera despedirla dignamente. Al estar solo, puse una radio portátil que siempre me acompañaba. La música alivianaba el ambiente pesado del lugar. Pero aquella noche, el silencio tenía un peso especial. Mientras trabajaba en el rostro, sentí un cambio de temperatura. Un frío cortante, más denso que cualquier otro. Miré hacia el reloj, 1:15 de la mañana afuera, la calle estaba desierta y todo era oscuridad. Apenas regresé la vista al cuerpo, cuando la luz de la sala parpadeó varias veces. No era algo inusual, el edificio era viejo y a menudo sufría cortocircuitos. Sin embargo, esta vez, la luz no volvió a la normalidad. «Maldito fusible», murmuré, molesto, dirigiéndome hacia la caja eléctrica. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo que colgaba frente a la puerta, una sombra blanca cruzó lentamente, como si alguien caminara con un vestido pesado y largo. Giré la cabeza de golpe, esperando encontrar a alguien, pero la sala estaba vacía. Solo el cuerpo inerte de la novia y yo. El corazón me latió tan fuerte que sentía como la sangre zumbaba en mis oídos. Me obligué a calmarme, quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Regresé a la mesa, pero no pude ignorar la creciente sensación de que alguien me observaba. Esa presión invisible, ese instinto que te grita que no estás solo. Respiré hondo y continué con el trabajo. «No mires el espejo, no mires el espejo», me repetía. Pero mis ojos, por más que lo intenté, se desviaron hacia el reflejo. En el espejo, el cuerpo de la novia no estaba quieto. Juro por lo más sagrado que vi un leve movimiento de su mano. Fue apenas un espasmo, un impulso nervioso, quizás. Pero cuando aparté la mirada del espejo y miré el cuerpo, la mano estaba exactamente donde debía estar. En ese momento, la lámpara del techo estalló en mil pedazos, cubriéndome de vidrio. Quedé a oscuras, paralizado en el centro de la sala. Mi radio se apagó de golpe y el silencio se hizo tan denso que casi podía tocarlo. En medio de esa oscuridad, lo escuché. Un susurro. Una voz suave y dolida, casi a mi oído. «¿Dónde está él?» Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda de arriba abajo. La voz era femenina, ronca, como si viniera desde otro lado, un lugar que no debería cruzarse con el nuestro. Giré la cabeza lentamente, buscando el origen, pero solo encontré sombras que se retorcían en los rincones de la sala. El susurro volvió, esta vez más cerca, más fuerte. «¿Dónde está él?» Quise moverme, pero mis pies no respondían. El aire se volvió pesado, denso, como si estuviera respirando barro. El frío comenzó a calarme hasta los huesos, y en ese instante, oí un sonido que me heló la sangre. El crujir de un vestido moviéndose detrás de mí. No sé cómo reuní el valor, pero giré hacia la mesa de preparación. Lo que vi me persigue hasta hoy, incluso en sueños, el cuerpo de la novia ya no estaba acostado. El torso seguía sobre la mesa, pero la cabeza estaba torcida hacia un lado, como si buscara algo. El velo ahora estaba desparramado en el suelo, arrastrándose hacia la puerta. Ese ramo marchito había desaparecido. Di un paso hacia atrás, tropezando con mis propios pies, hasta que logré salir de la sala y cerrar la puerta con fuerza. Apoyé la espalda contra la pared, intentando controlar mi respiración. Sabía que algo no estaba bien. No era posible. Lo que acababa de ver no era posible. Pasé el resto de la noche en la recepción, con la luz tenue de la lámpara de escritorio. No pude volver a la sala de preparación. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo moverse, escuchaba la voz, «¿Dónde está él?». A la mañana siguiente, llegaron los demás trabajadores. No conté nada de lo sucedido, no me habrían creído. Fingí normalidad, aunque no podía dejar de pensar en lo que había visto. Cuando abrí la puerta de la sala número 3, me quedé helado. Sobre la mesa de preparación, el cuerpo de la novia estaba exactamente donde lo había dejado, completamente intacto. Todo parecía en orden. Pero en el piso, desperdigadas por la sala, había docenas de flores de tulipán blancas, marchitas. ¿Qué demonios?, susurré. Uno de los trabajadores entró detrás de mí y miró con extrañeza. ¿Y estas flores?, preguntó. ¿Se las dejó alguien? Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No respondí. No podía. Porque yo sabía que esas flores no estaban ahí anoche. La velación se llevó a cabo esa tarde. La funeraria estaba llena de familiares y amigos. Entre los murmullos y el llanto, noté algo extraño: el novio no estaba. Pregunté discretamente a uno de los familiares y la respuesta me dejó sin palabras. El muchacho está destrozado. No ha querido venir. Dice que siente que ella lo está llamando, que no puede soportar mirarla. Esa noche, cuando la funeraria quedó nuevamente vacía, decidí no quedarme solo. Apagué todas las luces y cerré cada puerta antes de salir. Pero al llegar a la puerta principal, el mismo frío regresó. Ese frío que nunca olvidaré. Un ruido detrás de mí hizo que me detuviera. El crujir del vestido, lento, pesando sobre el suelo. No me atreví a voltear. En el vidrio de la puerta pude ver el reflejo de una figura blanca. La silueta de una mujer con el rostro cubierto por un velo. Y entonces la escuché, por última vez, más clara que nunca. Desde esa noche, dejé de trabajar solo en la funeraria. Muchos años después, aún recuerdo la mirada de la novia y el frío que dejó en mi piel. No volví a entrar en la sala número 3. Los trabajadores nuevos dicen que a veces, cuando trabajan solos, ven una sombra con un vestido blanco cruzar frente al espejo. Nunca conté esta historia, porque nadie me creería. Pero hay noches en las que despierto y lo único que oigo en mi habitación es el susurro de una voz llamando desde algún rincón de la oscuridad. ¿Dónde está él? El último viaje. Trabajaba como conductor de una carroza funeraria. Lo hacía más por necesidad que por vocación. En aquel tiempo, apenas me mantenía a flote y el dinero que ofrecían por conducir de madrugada era tentador. No era un mal trabajo, aunque reconozco que nunca fue fácil convivir con el silencio de los muertos. Lo más inquietante, sin embargo, no era el destino final, sino el trayecto. La noche del 24 de diciembre de aquel año maldito comenzó con un cielo limpio, despejado y gélido. Recuerdo que el aire mordía la piel como cuchillas diminutas. Todo el mundo celebraba, pero para mí la Navidad no era más que otra noche de trabajo. A las 11:45 de la noche, recibí la llamada. Tenía que recoger un cuerpo a las afueras de la ciudad, en una zona rural donde apenas llegaba la señal de los teléfonos. Lo tomé como un último viaje antes de regresar a casa. No me gustaba salir tan lejos, pero el dinero extra lo valía. Me dieron la dirección, un pequeño caserón abandonado, al borde de una colina cubierta de árboles secos. Por alguna razón, sentí que mi pecho se apretaba solo al escucharla. Pero no dije nada, era solo una entrega más. Subí a la carroza y manejé. El trayecto fue largo y pesado. Las calles estaban vacías, las luces de los árboles de Navidad brillaban en las ventanas de las casas, como si el mundo entero estuviera celebrando menos yo. Al salir de la ciudad, todo cambió. La carretera se tornó oscura y el aire frío comenzó a filtrarse por las ventanas. No vi ningún coche en kilómetros y la sensación de soledad se volvió tan intensa que empecé a poner la radio para romper el silencio. Pero no había señal. Solo estática. Llegué a la entrada de aquel camino rural pasadas las 2 de la madrugada. Me detuve un momento frente al portón de hierro oxidado y lo observé. El lugar estaba envuelto en un silencio que parecía devorar todo ruido. El caserón, apenas visible en la distancia, era una figura oscura y deformada bajo la luz de la luna. Algo en mi interior me gritaba que diera media vuelta, pero tenía que completar el encargo. Avancé lentamente por el camino de tierra hasta detenerme frente a la casa. No había luces. Ni movimiento. Me bajé con mi linterna en mano y al abrir la puerta de la carroza, sentí algo extraño en el aire. Frío. Mucho más frío que antes. Era como si hubiera traspasado una barrera invisible. Subí los escalones rotos y toqué la puerta. Nadie respondió. Una vez más, golpeé con fuerza, y la madera podrida retumbó como si las paredes fueran huecas. La puerta, entonces, se abrió sola con un crujido que me erizó la piel. ¿Hola? Pregunté, aunque no esperaba respuesta. Di un paso adentro. El olor fue lo primero que me golpeó, moho, humedad y algo más, un hedor metálico y penetrante. Alumbré con la linterna y vi el interior, muebles cubiertos con sábanas grises, cuadros desgarrados en las paredes y polvo acumulado en el aire. Todo indicaba que nadie vivía ahí desde hacía años. ¿Qué clase de broma es esta? Pensé. Pero el contrato decía que debía recoger un cuerpo. Decidido, avancé por el pasillo principal. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Al llegar a la sala, vi algo que hizo que mis manos temblaran. Sobre una vieja mesa de comedor había un ataúd negro. Nuevo, reluciente, en completa contradicción con el abandono de la casa. Me quedé inmóvil varios segundos. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Y por qué? Acerqué la linterna y el reflejo del barniz pulido me devolvió un destello frío. No había flores, ni fotos, ni nombre. Nada. Sentí que la piel de mi espalda se tensaba como si alguien me estuviera observando. Aún así, me acerqué más. La tapa estaba ligeramente abierta, apenas una rendija. No lo hice por morbo, lo juro. Pero en un impulso que no puedo explicar, empujé la tapa lentamente. Vacío. El ataúd estaba vacío. Por un segundo, me sentí aliviado. Fue peor. Al darme la vuelta para salir, escuché un golpe seco proveniente del segundo piso. Me quedé congelado. Un golpe, luego otro. Como si algo o alguien estuviera moviéndose arriba. Esto no puede estar pasando, murmuré, sintiendo que el pánico me cerraba la garganta. Escuché pasos. Arrastrados, lentos, pero claros. Venían desde arriba y se acercaban a las escaleras. No esperé a ver qué era. Corrí hacia la salida, pero la puerta por donde había entrado estaba cerrada. La jalé con todas mis fuerzas, golpeé y grité, pero no se movió ni un centímetro. Fue entonces cuando escuché otra cosa, una respiración. No era la mía. Era profunda, como un susurro gutural que provenía de todas partes y de ninguna. Giré la linterna frenéticamente y la luz parpadeó. Cuando iluminé el pasillo, lo vi. Al fondo, donde antes no había nada, una figura alta y delgada estaba de pie. No tenía rostro, solo una sombra oscura con una silueta humana. Parecía mirarme aunque carecía de ojos. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo, como si aquella cosa me hubiera atrapado con su presencia. La linterna parpadeó de nuevo, y en un instante, la figura estaba más cerca. Solté la linterna y corrí sin mirar atrás. Me estrellé contra muebles, tropecé con algo y caí al suelo, golpeándome la cabeza. El mundo se volvió borroso por un segundo, pero el sonido de aquellos pasos arrastrados me obligó a levantarme. Me refugié en una habitación cercana y cerré la puerta con fuerza. El silencio volvió. Apoyado contra la pared, traté de controlar mi respiración. Era imposible. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que no estaba solo. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí, a través del cristal sucio, vi aquella figura. Estaba afuera, mirándome desde el camino donde había dejado la carroza. Lo imposible era que no había forma de que llegara hasta ahí tan rápido. No esperé más. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras y con una fuerza que no sabía que tenía, rompí una de las ventanas del primer piso. Me lancé al exterior, cortándome las manos y los brazos con los cristales. Corrí hacia la carroza y subí al asiento del conductor, sintiendo que aquella cosa estaba justo detrás de mí. Arranqué el motor y aceleré por el camino de tierra sin mirar atrás. Mientras me alejaba, pude ver por el retrovisor algo que aún me persigue en pesadillas. El ataúd negro que había visto en la casa ahora estaba en la parte trasera de la carroza. Cerrado. Como si siempre hubiera estado ahí. No supe cómo llegué de regreso a la ciudad. Apenas recuerdo el camino, solo el sonido del motor y mi corazón latiendo como un tambor. Cuando finalmente me detuve en la funeraria y abrí la parte trasera para ver, el ataúd ya no estaba. Nadie me creyó. Pensaron que había perdido la cabeza por el cansancio o por estar solo en fechas festivas. De alguna manera, los registros del encargo desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Desde aquella noche, cada Navidad, escucho algo extraño cuando todo está en silencio, golpes secos, como pasos arrastrados y una respiración profunda que me sigue donde vaya. El último viaje de aquella noche no terminó. Y aunque intenté olvidar, lo sé en mi interior, algo vino conmigo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.